Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno, a bote pronto, ha dividido a la población española en 18 grupos para la administración de la vacuna contra el COVID. Esa vacuna que tanto ansiamos y que en estos últimos días nos va dejando buenas noticias, y no solo una, sino varios de los proyectos de las farmacéuticas con las que la Unión Europea ha firmado contratos para su adquisición. El último, hoy mismo lo hemos sabido con Moderna, la compra de 160 millones de dosis. La efectividad, incluidas Pfizer y AstraZeneca, está en torno al 95%. Algo más, al parecer, tiene la vacuna rusa, Sputnik V. El precio por dosis es inferior a $10 y se ha convertido en una alternativa a la que se están desarrollando en países occidentales. Sin duda, son noticias esperanzadoras, con todas las cautelas, que ojalá se conviertan en realidad muy pronto. Aún no tenemos la vacuna, pero el gobierno ya ha aprobado un plan, o eso dice, que mañana discutirá y que se pondría en marcha en cuanto llegaran las primeras dosis. Entre enero y marzo recibirían la vacuna los mayores de las residencias de ancianos y sus cuidadores, también los sanitarios y los grandes dependientes, unos 2,5 millones de personas a las que se inmunizaría en una primera etapa. El ministro Salvadorilla asegura que hay capacidad para vacunar a toda la población, eso sí, por fases.
En su país vamos a adquirir aproximadamente unos 140 millones de dosis que permitirían inmunizar o vacunar, mejor dicho, a unos 80 millones de personas. Por tanto, habrá dosis de vacuna para vacunar al 100% de la población. Vamos a ver qué porcentajes alcanzamos. También se ha dado la referencia de que nuestro país tiene una fuerte tradición de vacunación y que pensamos que, con la explicación adecuada a la ciudadanía, a los profesionales sanitarios, vamos a alcanzar porcentajes altísimos de vacunación.
Seguimos luchando en esta curva descendente de contagios. La tendencia va a la baja. 362 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado algo más de 12.200 nuevos contagios y 537 muertos. Esta es la cifra más alta de la segunda ola, teniendo en cuenta que hereda el fin de semana. Bueno, te cuento en un instante qué medidas se barajan para Navidad, pero quédate con este dato. Si se relajan las medidas antes del 21 de diciembre, cabe esperar un aumento de casos los primeros días de enero. Si las restricciones se levantan antes, durante el puente de la Constitución, la curva se va a disparar y en vísperas de la Navidad volveríamos a tener cifras muy preocupantes. El Centro Europeo de Control de Enfermedades calcula que ese sería el inicio de la tercera ola de la pandemia en Europa. Así es que ya sabemos qué hacer, nos toca a nosotros, al menos deberíamos ser responsables.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Jáuregui, Fernando, con Olmo, José María, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que hemos conocido el borrador que el gobierno presentará a las comunidades autónomas con las medidas a aplicar en Navidad. El objetivo, evitar que las reuniones familiares y los eventos masivos típicos de estos días provoquen una tercera e infinita ola. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El plan para las Navidades es calificado de conservador en el seno del propio gobierno, pero estimado necesario ante una incidencia del virus ahora mismo en límites muy altos. Así, el borrador pone negro sobre blanco limitaciones de reuniones a 6 personas y un toque de queda a la 1 de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja. Suma y sigue, aconseja evitar los viajes innecesarios o tener siempre en cuenta la normativa autonómica vigente. Foco de alto riesgo son los estudiantes universitarios, a los que se reclama limitar su vida social. Eventos como la cabalgata de Reyes están desaconsejados. Son recomendaciones que Salvadorilla aspira a consensuar con las autonomías.
Es decir, es un proceso de discusión para intentar llegar, insisto, por consenso, llegar a un conjunto de recomendaciones que podamos dar a la población.
En la Moncloa contemplan otras alternativas más laxas, tal y como viene contando la cadena COPE, pudiendo elevar de 6 a 10 las reuniones durante las fiestas, de lograr una incidencia acumulada dentro de un mes de 200 por cada 100.000 habitantes. El gobierno, en cualquier caso, prefiere guardarse ese plan en un cajón ante el riesgo de un repunte acelerado de la ola.
No solo España se prepara para la Navidad, otros países europeos también hacen sus propios planes. Esta tarde, por ejemplo, hemos conocido el del gobierno británico. ¿En qué consiste? A grandes rasgos. Londres, Paloma, García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lo han llamado burbujas navideñas, literalmente, Christmas bubbles en inglés. Y el plan consiste en levantar la veda durante 5 días seguidos, del 23 al 27 de diciembre. Aquí el día grande es el 25 y el 26 es fiesta. En ese tiempo pueden mezclarse hasta 3 hogares, sea para comer, cenar o dormir, pero siempre los mismos. La burbuja de Navidad no se rompe, ni se cambia, ni vale arrepentirse. Y además, solo pueden juntarse en las casas, en centros religiosos o bien en espacios públicos al aire libre. En resumen, 3 hogares, 5 días y sin obligación de mantener la distancia social entre los miembros de la burbuja. Los mayores de 65 años que están en residencias no pueden mezclarse con sus familias. En las últimas 24 horas, más de 600 personas han fallecido en el Reino Unido por coronavirus.
Y el presidente francés, Emmanuel Macron, ha adelantado sus planes para las fiestas. Dice que ya ha pasado el pico de la segunda ola, por eso reabrirá los comercios este sábado y a partir del 15 de diciembre levantará el confinamiento. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha anunciado esta noche las 3 fechas que marcarán el proceso de desconfinamiento si el control progresivo de la epidemia y la situación sanitaria lo permiten.
Une nouvelle étape s'ouvrira.
Se abre una nueva etapa a partir del 28 de noviembre por la mañana. Se autorizan los desplazamientos de hasta 20 kilómetros para pasear o hacer deporte, las actividades extraescolares al aire libre, la celebración de ceremonias religiosas con un máximo de 30 personas y por fin podrán abrir los comercios, ha dicho Macron, que ha precisado que el teletrabajo sigue siendo obligatorio. Vendrá luego el 15 de diciembre, que será el fin del confinamiento y la puesta en marcha de un toque de queda entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana, excepto Nochevieja y Nochebuena, para que la gente pase las fiestas en familia. La tercera etapa será el 20 de enero. Restaurantes, cafés y salas de deporte podrán abrir si el número de contaminaciones está por debajo de los 5.000 diarios. Eso sí, todo lo que son grandes encuentros, eventos festivos en salas y ferias y parques de atracciones seguirán cerrados hasta nueva orden.
Y de vuelta a casa, el gobierno está un poco más cerca de garantizarse los apoyos para los presupuestos. Hoy le ha dado el sí quiero el PNV y también ha cerrado un acuerdo, un preacuerdo con Esquerra. En este último caso, a cambio, ojo, a cambio de levantar el control sobre las cuentas catalanas y para crear una comisión que revise lo que llaman el paraíso fiscal madrileño.
Creación de un comité bilateral para una reforma fiscal total, justa y progresiva, y creación de un grupo de trabajo para la reforma del impuesto a las grandes fortunas, con un objetivo claro: acabar con el dumping fiscal en Madrid, es decir, acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid.
Me muerdo la lengua. A ver si ahora luego nuestro invitado, a ver cómo se la muerde él, pero yo ahora mismo me muerdo la lengua como madrileño ante el tono, la chulería y la macarrada de Rufián. Mañana Esquerra dice que consultará sus bases, el jueves lo hará Bildu. Si ambos confirman su apoyo, el gobierno tendrá los votos necesarios para esos presupuestos que ya están cantados. No necesitará a Ciudadanos, que no obstante, dice, sigue negociando. Edmundo Val es su portavoz.
Nosotros, desde luego, vamos a trabajar porque ese acuerdo, precisamente, de Esquerra con el gobierno no se consume. Hemos dicho hasta la saciedad que aquí hay 2 vías, que está la vía de Ciudadanos, que es la vía de la moderación, y está la vía de Esquerra y de Bildu, que no es la vía de la igualdad de todos los españoles. Pero quiero insistir en que es imposible una foto final en la que esté Ciudadanos y en la que esté Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña.
Y ahora escucha esta porque es muy buena, ¿eh? Pablo Iglesias acaba de tuitear que la disponibilidad de Bildu y Esquerra para dar el sí a los presupuestos, comillas, consolidan el bloque de la moción de censura y de la investidura del 2020 como mayoría progresista en el Estado. Hay que seguir negociando y sumando. Serán unos presupuestos históricos, la alianza aún más. Lo ha dicho Pablo Iglesias, como todo el mundo sabe, un progresista de categoría mundial. Bueno, una de las partidas claves de esos presupuestos serán los fondos europeos. Sánchez había planeado que ese dinero lo gestionara un comité formado por 11 ministros, entre los que no estaba Pablo, solo Yolanda Díaz. Bueno, ante las quejas del vicepresidente, Sánchez, no te lo vas a creer, ha replegado. Ahora dice que será todo el gobierno quien decida. Según la portavoz María Jesús Montero, solo era un borrador, pero la decisión final se tomó hace días. ¡Ja!
No me gusta discutir sobre borradores sin que hayan vivido y sufrido todos los avatares que tiene cualquier proyecto dentro de un gobierno, que además es muy participativo. Es que el presidente ya había decidido hace unos días que era mejor que, en vez de nombrar una comisión interministerial que estuviera compuesta por un número reducido de ministerios, que el ámbito natural estuviera en el entorno del Consejo de Ministros.
Lo mejor que cuando dicen lo de los avatares y que es muy participativo el gobierno, lo mejor es que nos toman por gil. Iba a decir por tontos. Sí, sí, lo mejor es que nos toman por tontos y no se dan cuenta de una cosa fundamental, y es que les pagamos el sueldo. En fin, el Consejo de Ministros también ha dado hoy el primer paso para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La principal novedad es que la fase de instrucción quedará en manos de los fiscales. ¡Anda! La señora Delgado, y no de los jueces como hasta ahora. ¿Qué más sabemos, Patricia Rossetti?
La investigación penal a cargo del fiscal. El juez de instrucción se convertirá en juez de garantías para velar por los derechos individuales. Y un juez de una audiencia preliminar decidirá si abre juicio contra una persona o si archiva el caso, y podrá rechazar pruebas que se hayan conseguido sin respetar los derechos fundamentales. Es un ejercicio de coherencia constitucional y un mandato de la Unión Europea, dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Todos los países de nuestro entorno, a excepción de tímidamente Francia y Austria, tienen un modelo donde el fiscal es el que lleva la investigación y los jueces ocupan otro rol, que es el papel de las garantías. Y esa es la idea básica.
Para llevar a cabo esta reforma, que no entrará en vigor hasta dentro de unos 6 años, será necesario modificar el estatuto fiscal. Una de las novedades es que el fiscal podrá citar a declarar a un aforado sin necesidad de pedir el suplicatorio, siempre y cuando no se adopten medidas cautelares que afecten a sus derechos fundamentales, señalan fuentes conocedoras del anteproyecto. De cara a un juicio sí habrá que pedirlo, y los partidos políticos y sindicatos no podrán formar parte de la acusación popular.
Cambiamos de asunto para cerrar este repaso informativo con un informe que hemos conocido hoy sobre los jóvenes españoles y la pornografía. Un problema muy grave porque el 90% de los universitarios, ojo, asegura que este tipo de contenidos se ajustan a la sexualidad real. Maribel Sánchez.
En la pornografía online caben todo tipo de prácticas sexuales, incluidas las violentas, de riesgo para la salud, marginación de la mujer o directamente ilegales. Reconocen que la consumen a diario 1 de cada 3 universitarios, hasta el punto de que consideran que es la única forma que existe de mantener relaciones sexuales, sin ningún tipo de afectividad. Por eso los autores de este estudio apuestan por una educación sexual en la escuela, en la que estén directamente implicados los padres. Lluís Ballester es profesor de educación de la Universidad de las Islas Baleares.
Es necesario implicar a padres y madres, no pueden ser ajenos a los procesos formativos, y además hay que pensar en limitaciones o en regulación para el acceso a la pornografía.
Porque además cada vez se consume a una edad más temprana y aumentan los niños de 8 y 9 años que acceden a esta pornografía a través del teléfono móvil.
Enseguida, análisis con Fernando Jauregui y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Fernando Jauregui, hola.
Aquí Tres Cantos 2, hola.
Correcto, aquí Tres Cantos 1. Oye, digo, un titular del día, no sé si por presupuestos, por navidades, ¿por dónde? Más o menos titular, Olmo.
Yo me quiero acordar de los 537 fallecidos. Es verdad que parece que nos hemos acostumbrado, pero es una cifra, pues triste récord en la segunda ola, diría yo.
Bien visto. Jauregui.
Mira, me voy a salir un poco del carril, con tu permiso, y voy a retomar lo último que has dicho, la pornografía online. Hay pocas cosas tan denigrantes para la mujer como la pornografía esta que está circulando por ahí. Me duele muchísimo que 1 de cada 3 universitarios, o que el 90% de los universitarios, para ser exactos,
digan que eso es real.
Diga que eso es la realidad. Pues si eso es la realidad, me parece francamente triste. Sí. Y no hablo desde una posición reaccionaria, créeme que no. Simplemente estoy hablando desde una posición.
Absolutamente.
He visto páginas de pornografía y veo el escarnio que significa de la mujer.
Sí, punto. Sí, sin duda.
Nada más.
Os presento al invitado, no sé si le conocéis. Vamos, también es cantante, lo puedo asegurar. ¿De qué se ríe este señor? Alejandro Fernández es el presidente del PP en Cataluña. Alejandro, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo está? Lo primero, ¿todo bien?
Bien, si omitimos los detalles, bien. Si entramos a fondo ya las cosas se complican un poco, pero bien, bien.
Alejandro está en los estudios de COPE en Madrid y agradecemos, como siempre, su visita a nuestra casa. Alejandro, creo que antes, cuando has escuchado a Rufián hablar del asunto de las ventajas fiscales en Madrid, esa competencia de la derecha, medio te has sonreído. No sé si por comentario o por lo que decía Rufián.
Bueno, hay una parte de todo. Por un lado, yo como orgulloso catalán y por lo tanto español, tarraconense, catalán y español, me provoca bastante bochorno ver que los representantes antes, pues independientemente de las ideologías, Cataluña tenía la buena costumbre de enviar al menos a Miquel Roca, a Soletura, de personajes de todo tipo de pelaje ideológico, pero con un nivel intelectual y una caballerosidad y una manera de comportarse.
A Ernest Lluch, del que hemos hablado tanto.
Efectivamente. Y yo podía estar en desacuerdo con ellos en muchas cosas, ¿no? Y entonces, escuchar, pues eso, a una especie de, en fin, intento ser lo más suave posible, una especie de kinky, pavonearse de esa manera chusca y desagradable, pues como catalán, independientemente de mi ideología, pues me provoca sonrojo y bochorno. Dicho esto, pues ya no entro en el contenido. Si quiere, entramos en el contenido también.
Sí, pero para entrar en el contenido, Alejandro, otro corte de Rufián hoy.
Para nosotros ha habido dos guías en toda esta negociación. La primera, intentar extraer el máximo de mejoras para la gente, estar al lado de la gente. Y la segunda guía, intentar extraer el máximo de herramientas para la Generalitat de Cataluña.
O sea, pasta, ¿no? Y ya está. ¿O lo traduzco de otra manera?
Vamos a ver, yo creo que es mucho más triste la primera parte que de su intervención, porque al final lo que ha reconocido Rufián hoy es una derrota de Cataluña. Y me duele como catalán. Es decir, Cataluña, durante tres décadas, lideró el crecimiento económico, el empleo y el PIB de toda España. Y hace ya tres o cuatro años, por cierto, coincidiendo con el proceso separatista, que hemos perdido en Cataluña ese liderazgo. Y no se les ocurre otra cosa a los separatistas, paradojas de la vida, que pedir auxilio al gobierno de España para que centralice la gestión de los impuestos. Porque Madrid, ellos han calificado Madrid de paraíso fiscal, y eso no es cierto. Es decir, todas las políticas económicas y fiscales de la Comunidad de Madrid son perfectamente legales, son o bien impuestos locales o autonómicos, o aquellos que son nacionales en su tramo autonómico, como es el caso del porcentaje que le corresponde a las autonomías del IRPF. Pues bien, si Madrid decide suprimir el impuesto de sucesiones, que me parece no solamente razonable, sino positivo, y que ojalá se extendiera a todas las comunidades españolas, de hecho el Partido Popular suele garantizar esa supresión del impuesto, no es un paraíso fiscal, es una medida absolutamente legal. Si en todo el resto de impuestos Madrid está siendo capaz de ofrecer a los emprendedores, a los autónomos, a las empresas un ambiente, un clima a sus negocios mucho más atractivo, que genera empleo, eso no es dumping fiscal, eso no es un paraíso fiscal, es hacer bien las cosas, ¿no? Entonces ellos, como reconocen, pues que no solo lo están haciendo mal, sino que además, y es lo más triste, y por eso me avergüenza escuchar a un representante político de mi tierra, Cataluña, hablar en esos términos, ¿no? Es decir, reconocen su derrota y además piden al gobierno de Sánchez que intervenga, es decir, que haga trampas en este caso, para impedir que Madrid siga haciendo bien las cosas, ¿no? A mí me gustaría...
No es que pida. Es que lo pide y sí. Sánchez cede.
Sí, no, Sánchez va a ceder en todo lo que... Otra cosa es que pueda. De hecho, una de las cosas que más preocupantes es que se está trasladando a la política nacional el método del proceso separatista. Es decir, aprobar cosas manifiestamente ilegales y mientras los tribunales resuelven, que resolverán a favor, sin duda, pues tanto en la política educativa como en estas cuestiones económicas, pero bueno, ya has generado división, has generado incertidumbre y estás destruyendo la convivencia en el conjunto de España, que es lo que ya había ocurrido previamente en Cataluña, ¿no? Sánchez cede para sacar adelante unos presupuestos en propuestas que son claramente ilegales y que no podrán salir adelante, porque dentro del marco legal, pues evidentemente cada comunidad autónoma tiene todo el derecho del mundo a gestionar sus impuestos como considere oportuno. Ojalá en Cataluña estuviéramos gestionando estas cuestiones como en Madrid, mucho mejor nos iría.
Fernando Jauregui.
¿Qué tal, don Alejandro?
¿Qué tal? Muy bien.
Por cierto, le has presentado como cantante.
No, era una broma. ¿O no?
Perdona. Yo le he oído cantar con bastante gusto y tino alguna ranchera en el Parlament, por cierto. Pero le voy a decir una cosa, don Alejandro. Cuando se busca Alejandro Fernández en Google o en Wikipedia, sale Alejandro Fernández cantante, que es un,
evidentemente.
Cantante, es un cantante mexicano, muy conocido, por cierto.
Efectivamente, no puedo competir con él, lo asumo. Si me explico que solo hay un...
Ha vendido 15 millones de
Tengo discos, una intervención en mi perfil de Twitter, que tiene 1.200.000 visitas, que es la única vez que pude derrotar...
Buenísimo.
Que pude derrotar a mi tocayo cantante. El resto, asumo humildemente mi derrota y que no me puedo comparar con él.
Bueno, déjeme que le haga una pregunta no de cantante, sino de político. No he entendido la ruptura entre Ciudadanos y ustedes en Cataluña, para no hacer una candidatura más o menos pactada, consensuada o alineada. No lo he entendido, sinceramente.
Vamos a ver, lo primero, yo no voy a entrar aquí, evidentemente nosotros estamos convencidos de que quien rompió ayer, además con ciertos aspavientos, fue Ciudadanos, pero yo no voy a entrar aquí en el razonamiento de la cofradía del Santo Reproche. Es decir, las coaliciones electorales no son el único mecanismo de cooperación entre fuerzas políticas constitucionalistas. De hecho, los separatistas fueron en coalición en el año 2015, les fue mal, y en 2017 fueron por separado y les fue mejor. Porque el electorado no siempre percibe esas coaliciones como algo coherente, porque no solo estamos hablando de independencia sin independencia, no, estamos hablando de modelo económico. Y aquí siempre ha habido un obstáculo. El Ciudadanos, incluso ayer en la rueda de prensa, siempre ha planteado la coalición a tres con el PSC. Y eso, evidentemente, a mí ya me gustaría que algún día los constitucionalistas pudiéramos gobernar en Cataluña. Trabajo desde hace muchísimos años para ello. Pero hace mucho tiempo que el PSC decidió pactar con la CUP, con Esquerra, con Bildu. Es decir, no está en el bloque constitucionalista. Y Ciudadanos ha mantenido una propuesta de siempre tener allí al PSC. Y creo que sería un auténtico suicidio que el Partido Popular acudiera a las urnas en una coalición con el PSC. Y yo no sé por qué el Ciudadanos ha insistido en esa fórmula. Por lo tanto, Partido Popular, lo fundamental es que hemos pasado una etapa muy difícil, pero que hoy estamos muy, muy, muy satisfechos de la evolución que tiene nuestro proyecto político, con una enorme confianza en trasladarlo a la ciudadanía, que sabemos que nuestro proyecto político es de concordia, de convivencia entre los catalanes, y es además también de recuperación económica y de una cierta manera de entender el mundo, que por desgracia en Cataluña se ha abandonado, aunque siempre había sido la que históricamente había caracterizado a Cataluña como sociedad emprendedora, de cooperación público-privada, donde se respetaba la libertad educativa, donde se respetaba la propiedad privada, cosa que a día de hoy es evidente que no sucede. Y esa oferta la llevamos haciendo el Partido Popular en Cataluña en solitario en los últimos años. El resto del Parlamento catalán pues se nos ha hecho bastante progre. Unos mucho y otros bastante.
Olmo.
Buenas noches. Yo le quería preguntar por el constitucionalismo sociológico, no tanto el político como el sociológico. Estamos viendo un enfrentamiento abierto, incluso en TV3, entre las dos principales fuerzas, independentistas, RC y Junts/CAT. Hemos visto incluso cómo la división ha provocado que Puigdemont haya decidido dar un paso atrás en Junts/CAT. Probablemente estaríamos ante uno de los escenarios más propicios para que el constitucionalismo afianzara su presencia en el Parlamento, pero sin embargo, lo que dicen las encuestas es que probablemente sea la mayor oportunidad para el secesionismo de superar ese 50% simbólico, ¿no? ¿Qué está pasando en Cataluña? ¿Qué está ocurriendo? ¿O qué está fallando para que ese movimiento, que en otro momento sí que fue capaz de poner pie en pared y evitar, como en 2017, la ruptura unilateral de Cataluña con el resto de España, esté ahora pasando por horas tan bajas? ¿Qué es lo que ocurre?
Vamos a ver, yo que siempre, y en ocasiones incluso a tumba abierta, cosa que no es habitual en política, he reconocido pues que mi propio partido ha cometido errores históricamente en su política catalana, debo decir que en los últimos tiempos esos errores hay que atribuírselos a otros, y me explico. En los días 6 y 7 de septiembre del año 2017, las fuerzas políticas catalanas no separatistas dimos un ejemplo de unidad en el debate contra la ley de transitoriedad que iba a convertir a Cataluña en una especie de protectorado dictatorial sin separación de poderes, donde Puigdemont era un caudillo plenipotenciario. Y ahí dimos una lección de unidad. De esa foto de unidad, ¿qué ha cambiado? Han cambiado varias cosas. La primera es que el Partido Socialista de Cataluña ha decidido pactar con los otros. Con lo cual es una manera no solo de blanquearlos, sino de dar a entender que la amenaza de la independencia ya no está encima de la mesa, cuando sí que lo está. De esa foto también ha cambiado una cosa muy importante, y es que la sociedad catalana depositó un caudal de confianza brutal, enorme, en la fuerza política que había ganado las elecciones en aquel momento, que era Ciudadanos, y siempre he dicho que lo hicieron de manera admirable en aquel momento. Pero es que a los dos meses se piraron todos, el equipo entero. Con lo cual, ahora es normal que tras esas dos situaciones tan complejas, primero, la salida del bloque constitucionalista del PSC, y dos, pues, en fin, no quiero ser duro porque, insisto, a mí tengo un enorme respeto hacia Ciudadanos, hacia sus dirigentes y, sobre todo, hacia los votantes que depositaron en algún momento su confianza en ellos. Pero creo que no entendieron, no leyeron bien el mandato de la ciudadanía en Cataluña. Por lo tanto, ahora, yo creo que nos toca a nosotros. Y yo estoy en el Parlamento de Cataluña desde hace unos años defendiendo, muchas veces en solitario, después de todo lo que le he explicado, y ejerciendo de voz de los constitucionalistas catalanes, asumiendo los errores del pasado, con la vocación de corregirlos, asumiendo también los errores de otros constitucionalistas, que creo que también nos deben servir a nosotros como lección, y con la convicción de que yo no me voy a ir. Yo lo que estoy deseando, y con mucha ilusión y mucha fuerza, es que los catalanes confíen en nosotros, en el Partido Popular de Cataluña, que iniciemos una etapa nueva de ilusión en la que seamos capaces de poner una primera piedra para que haya algún día un gobierno no nacionalista en Cataluña. Y, por lo tanto, esa es mi aspiración ahora mismo.
Y una última cuestión, Alejandro Fernández. ¿Se da por hecho y por seguro, no sé si la palabra es el indulto, y por supuesto la rebaja del delito de sedición?
Vamos a ver, yo no voy a hacer de futurólogo, pero teniendo en cuenta cómo se están desarrollando los acontecimientos, creo que es perfectamente plausible lo que está usted diciendo. Creo que puede ocurrir y creo que es especialmente grave. Y es especialmente grave porque efectivamente el indulto es un instrumento que tiene el Poder Ejecutivo y que se ha utilizado en muchos casos a lo largo de la historia de la democracia española y en otras democracias, pero yo jamás en la vida, y mire que me he documentado al respecto, porque como es un tema que en fin, nos atañe y que nos preocupa, he intentado buscar algún indulto en alguna democracia equiparable a la nuestra, alguna democracia occidental, a alguien que diga que lo va a volver a hacer. Esto no lo había visto en la vida. Es además un mensaje terrible, ¿no? Porque si alguien que ha cometido un delito se le indulta, sea el que fuere ese delito, dice que lo va a volver a cometer, pues es como una especie de incentivo a cometer cualquier delito. Me parece una auténtica barbaridad. Y segundo, la reforma de la tipificación de un delito tan grave como es la sedición, que afecta a la democracia, a su calidad y a la propia vertebración de nuestra sociedad como monarquía parlamentaria y democrática, convertir esa definición de un delito en un mercadeo fenicio para intentar hacerlo a medida de unos señores que han cometido un delito, que además dicen que lo van a volver a hacer también, es especialmente grave. Entonces, evidentemente, nosotros agotaremos todas las vías legales, democráticas, tanto en el aspecto político parlamentario, en el pedagógico social, mediático, que es lo que intento hacer ahora mismo, como en los tribunales, si es necesario, para evitar que eso sea así. Y recurriremos a las instancias que sea necesario. Pero me parece muy grave que esto se pueda producir. Porque, bueno, yo podría, en fin, no sé exactamente si se hubiera expresado por parte de esas personas no solo un arrepentimiento, un acto de contrición, la idea de que cometieron un error gravísimo, un delito gravísimo que ha provocado la división, el enfrentamiento en Cataluña, que estuvo a un milímetro de provocar cosas probablemente peores y que prefiero no referirme a ello porque todo el mundo las puede tener a la cabeza. Bueno, si hubieran expresado ese arrepentimiento, pues todo en la vida, pero es que ni siquiera eso, o sea, se dedican a hablar con el tono con el que se ha expresado hoy Gabriel Rufián, ¿no? Encima con chulería, ¿no? Y que Sánchez y el Partido Socialista se presten a eso, repito que el Partido Popular estará, en fin, como líderes de la oposición, enfrente de eso y agotaremos todas las vías para impedirlo.
Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña. Suerte y gracias.
Muchas gracias a todos vosotros y un abrazo muy fuerte.
Buenas noches.
Gracias, igualmente.
Casi tipo test. Y ahora profundizamos en el tema presupuestos. Fernando, ¿el proceso continúa?
El proceso, claro que continúa, no te quepa la menor duda. Está a la espera de lo que ocurra en las elecciones, que por eso yo le preguntaba al señor Fernández, un tema que a mí me preocupa muchísimo. El constitucionalismo está arriando bandera allí. En las elecciones van a ser un plebiscito, Ángel, un plebiscito. Independentismo sí, independentismo no. Y, por cierto, quien va a ganar las elecciones va a ser el independentismo. ¿Cómo me dices que no continúa el proceso? ¿O cómo te lo preguntas? Yo creo que el proceso está...
ya era una pregunta retórica.
Viento en popa a toda vela.
¿Olmo?
Cosa que me aterra.
Sí, bueno, sobre todo lo que parece más incomprensible es que en un momento en el que el proceso está pasando por una situación tan difícil, en lugar de aprovechar desde el gobierno para dar un golpe en la mesa e intentar reforzar la presencia del Estado en Cataluña, reconstruir de nuevo todo lo que se había ido desmantelando en los últimos años por cesiones a los independentistas, pues en realidad estos, a pesar de que están absolutamente divididos, peleados hasta por el control de TV3, de una forma además muy llamativa, ¿no? Porque lo que habían trasladado hasta el momento era que había dos formaciones que habían decidido unirse para representar la voz de un solo pueblo. Pues esas dos formaciones ya no están juntas, ya no hay un solo pueblo. Pero por contra el constitucionalismo no está siendo capaz de recuperar el pulso que tuvo en 2017, en 2018, y todo indica que probablemente vamos a ver los peores resultados que tienen los partidos como el PSC, Ciudadanos y Partido Popular.
Bueno, es que no olvidemos que esa Arrimadas ganó las elecciones, ¿eh?
Claro, pero a ver, aquello es verdad, yo entiendo lo que dice Alejandro Fernández, eso no sirvió para mucho y además es verdad que la cúpula del partido de Ciudadanos salió corriendo de allí pocos meses después. Lo increíble es que en lugar de aprovechar esta situación coyuntural para establecer un nuevo orden de las cosas en Cataluña, el gobierno ha decidido apoyarse de nuevo en estos partidos independentistas para que, bueno, es una opción de camuflar su derrota sin paliativos, para reconstruirse y poner sobre la mesa las piedras de un nuevo proyecto. No hay ninguna duda de que esa ofensiva va a continuar y volverá a tener de nuevo un clímax.
Pero José María, hablando... también, perdona.
Dime, Fernando, no, breve, porfa.
Que también tenemos que hablar de la oposición en este sentido, ¿eh? Yo creo que esta ruptura que han escenificado Ciudadanos y el Partido Popular es muy preocupante, porque es una ruptura basada en criterios partidistas nada más. Yo no he querido iniciar una discusión con el señor Fernández porque no tenía ningún sentido ahora, pero yo creo que ya me ha parecido una baza clarísima, vamos.
Oye, escuchad este corte del portavoz del PNV, Aitor Esteban, sobre ese apoyo de los nacionalistas vascos a los presupuestos. Y comentamos después, porque me tengo que ir a public. Mira, escuchad.
Enajenarlo al ayuntamiento es un asunto vital para el desarrollo urbano de la ciudad, no tiene otro lugar de expansión y una ciudad, además, en que la vivienda... bueno, pues es tan escasa y tan cara como Donostia, pues es una necesidad residencial evidente.
Se refiere al cuartel de Loyola, se le quita defensa y pasa a la gente, que en fin, más allá de la medida municipal o no, ellos sabrán, yo no conozco ni el barrio ni la problemática, no deja de ser curioso, ¿eh? Ahora comentamos.
Yo sí lo conozco, ahora comentamos.
Ahora comentamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos. Porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en Endesa generamos empleo y riqueza en las comunidades donde operamos a través de una transición energética justa. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Abróchate el cinturón. Llega el Black Friday a Euromaster. Ven ahora a tu taller Euromaster más cercano y ahórrate el IVA en servicios de puesta a punto de tu vehículo y en cambios de neumáticos de diferentes marcas y tamaños. Y además, importante, aunque compres ahora podrás montarlos cuando quieras hasta diciembre. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo, con Fernando Jáuregui. Oye, esto de los presupuestos progresistas y reformistas con gente de izquierda como de toda la vida, o sea, gente de izquierda profunda y convencida como el PNV, tiene su gracia, ¿no, Jáuregui?
Bueno, si te estás refiriendo a los cuarteles.
No, a los cuarteles en general, y a los cuarteles en particular, y al PNV como partido de izquierdas en general.
El PNV nunca ha sido un partido de izquierdas, obviamente, pero es un partido, que es lo que es. Bueno, ya, pero siempre ha jugado lo que ha jugado con todos los gobiernos, esa es la verdad, ¿no? Pero lo que no entiendo, sinceramente, es que en este punto concreto se me escapa la cosa. Que dependa la aprobación de los presupuestos, de la cesión, yo creo que al Ayuntamiento de San Sebastián,
sí.
Porque si no, no lo entiendo a quién se lo va a ceder.
Sí, sí.
De unos cuarteles que están en la ciudad, me parece una alcaldada. Tú no puedes mezclar, yo creo, la política meramente municipal, porque tampoco tiene. Es verdad que los cuarteles de Loyola tienen una significación histórica durante la Guerra Civil, etcétera, pero bueno, una significación histórica que a lo mejor no les gustaría oír. Pero hacer depender la aprobación de los presupuestos de algo tan relativamente nimio, pues no lo entiendo, chicos. Hay millones de enmiendas que se podrían haber presentado en los presupuestos, que probablemente ya las han presentado o probablemente las han acordado.
Han hecho depender los presupuestos de la enseñanza y del español, claro, como lengua vehicular, pues apague, vámonos.
Bueno, eso, sí. Yo, sinceramente, perdón un segundo, José María, yo creo que esa parte de la ley de educación se va a retirar. Yo creo que eso no va, el gobierno no va a poder seguir.
¿Estás confundiendo deseos con realidad?
No, yo creo, yo he oído a alguien del gobierno al reconocerme que eso es bastante probablemente inconstitucional. Ya.
Bueno,
solamente digo eso, que ya veremos.
No, yo creo que en realidad es un anuncio más de los que está intentando hacer el PNV y el resto de partidos que han decidido pactar con el Partido Socialista y Podemos para, bueno, en clave electoral interna. Convencer a sus votantes de que este acuerdo es bueno para su territorio. Y en cierta forma lo es, porque es que al final todos los partidos políticos, sobre todo en los últimos años, han acabado pactando con el PNV a cambio de lo que el PNV quería o pedía en ese momento para sacar adelante los proyectos en Madrid. Claro, es que no solamente es un cuartel en San Sebastián, es también el acercamiento de Tarras, que pide Bildu, es el idioma, como habéis dicho, que pedía RC, y son otras muchas medidas que van a ir poco a poco anunciándose, porque hasta que se cierre del todo la tramitación de los presupuestos todavía falta mucho. La última es la que esta idea que hemos escuchado, que yo confío en que no prospere, no deja de ser un comité de seguimiento, sería el primer comité de seguimiento que termina en algo. Me refiero a lo que ha anunciado RC sobre la situación impositiva en Madrid. Pero claro, es que el gobierno de Pedro Sánchez está en manos de estos partidos y necesita hasta el final su apoyo para sacar adelante unas cuentas que para el Partido Socialista, para Sánchez, son la clave de arco sobre la que aguantar, soportar otros 3 años de legislatura con un socio que no se lo está poniendo fácil.
Pero está en manos de estos partidos porque quiere, José María, porque no le hace ninguna falta, no necesitaría eso para nada.
Bueno, yo creo que algunos de ellos por separado no le hacen falta, pero es verdad que algunos de ellos sí que han puesto como condición que otros que podrían entrar en la ecuación como Ciudadanos no estén.
Si me estás hablando, claro, de Unidas Podemos, que es la clave de esto.
Bueno, pero es que Unidos Podemos es el socio de gobierno de Pedro Sánchez. O sea, no puede estar en contra de la negociación. Ese es el motivo por el que Pedro Sánchez le ha permitido.
Tampoco forzar una negociación concreta, que es lo que está haciendo. Unidas Podemos ha creado una coalición dentro de la coalición. Y eso es muy grave.
Yo creo que
Sánchez eso le gusta o no. Creo que no le debe gustar mucho.
Pero yo creo que sí que le gusta porque no he oído que Pedro Sánchez haya anunciado que disuelve el Congreso y va a elecciones. Podría haberlo hecho, pero no lo ha hecho.
El domingo pasado, en la chapa esta que nos metió de 2 horas, dijo, dos puntos comillas.
Rueda de prensa.
Sí, bueno, vale. La rueda de prensa chapa. Si queréis, dos puntos comillas, dijo, siento toda la empatía y confianza en todos y cada uno de los miembros del Consejo de Ministros. Punto. Eso es lo que dijo el presidente del gobierno.
Pues no solo eso, comillas, ¿eh? Es que hace poco, en el Senado, Pedro Sánchez, sin que nadie le obligara, dijo que sentía mucho la muerte de Etarra. Y la semana pasada envió una carta a la militancia diciendo que esto de las críticas por Bildu, que eran fake news. O sea, los atentados de ETA, estamos a un milímetro de que los atentados de ETA se han declarado suficientemente mentira.
Se han exagerado.
Declarado mentira por el Ministerio de la Verdad. Que eran
fake
news.
No exageremos. No. Que esto es una cosa muy seria,
Fernando,
y muy triste.
Fernando,
muy triste para mí, por lo menos.
A ver, un poco de sarcasmo lo que ponemos aquí en el análisis, porque si no sé dónde nos iríamos. Pero es verdad que la carta a la militancia no tenía un pase. Venía a decir que esto de las críticas por Bildu, que en fin, que eran cosas historias del pasado superadas y que eran fake news, que no había ninguna polémica.
Paréntesis, Olmo, ha llegado a escribir en Twitter el domingo o el sábado pasado que a Ernest Lluch lo mató el terrorismo.
Exacto.
Sí, es que es increíble.
Como la combustión espontánea, pues igual, de repente el terrorismo se hizo persona y acabó con la vida de Ernest Lluch. Pues ese es el presidente del gobierno, es evidente que muy incómodo no está.
Bueno, el presidente del gobierno nunca nos dice verdades. Él dijo
pues
que...
empezamos bien.
Recuerdo... No, es que no las dice. Nunca nos las dice, eso es la verdad, hombre. Si tú agarras la hemeroteca, es una continua vulneración de la hemeroteca. Él dijo... A mí lo que me preocupa no es ETA. ETA ya es una cosa que está muerta y pasada. Para mí es muy doloroso hablar de ETA porque lo he sufrido en amigos. En fin, prefiero no hablar de ETA. A mí lo que me preocupa es que nos diga que Bildu no va a ejercer tareas de Estado, que nos lo ha dicho 2 veces en las últimas horas, cuando el propio vicepresidente segundo dice que sí, y cuando el propio Otegi, ayer, hizo una conferencia de prensa, apareció en la prensa, asegurando que sí, que iba a ejercer tareas de Estado. Yo, en esto, fijaos, tiendo a creer más a Otegi que al presidente del gobierno. Eso es lo que me aterra, porque Bildu, al margen de las pasadas connotaciones terroristas y con la sangre y todo esto, que en fin, que ya digo que ahora yo creo que Bildu ya no habla de ETA, ni quiere saber nada de ETA. Es que Bildu lo que quiere es cargarse el Estado. Es que quiere cargarse el Estado. Es que esto sí que lo dicen con toda claridad. Quieren cargarse el sistema y quieren cargarse la España unitaria y quieren cargarse nuestro concepto del Estado en estos momentos. Eso sí que es terrible. Aceptar como socio a 2 señores como Bildu y Esquerra, que no tienen ningún interés, naturalmente, en el mantenimiento de este statu quo, ni mucho menos,
bueno,
del reino de España, porque España sigue siendo un reino, lo deben recordar, pues ¿qué queréis que os diga? Eso es lo que me parece a mí realmente preocupante, mucho más que cualquier otra consideración. Y que el señor presidente del gobierno no nos admita, no quiera ni citar la palabra Bildu, no la quiera ni citar, que esto también me parece bastante escandaloso, pues ¿qué queréis que os diga? Me tiene muy preocupado.
Por eso creo que en realidad es una ficción creer que está incómodo. Yo creo que está incómodo con otras cosas.
Está incómodo con que
Pablo Iglesias le dispute presencia en los medios o protagonismo o liderazgo. Pero es que Pedro Sánchez, para estar incómodo con la presencia de Bildu o con el apoyo de Bildu y RC y otros partidos a un partido de derechas, como es el PNV, conservador, a tus presupuestos, antes habría que saber cuáles son sus convicciones, saber exactamente cuál es la posición ideológica que defiende. Y yo creo que Pedro Sánchez es capaz de sentirse cómodo con Bildu o con Vox, llegado el momento en el caso de que sea necesario. En esta situación, bueno, la estrategia que ha decidido marcar pasa por ahí. No sabemos lo que va a ocurrir después de los presupuestos. Lo que sí que es evidente es que, bueno, en menos de un año de legislatura, la tensión con su socio es muy alta y que probablemente esa convivencia irá degenerando.
¿Tú crees que eso no lo sabe? Claro que lo sabe.
No, yo no digo que no lo sepa.
Pedro Sánchez,
digo es que no sabemos cómo va a evolucionar todavía, no sabemos cómo va a evolucionar la legislatura. Yo creo que irá degenerando conforme se acerque la fecha de unas próximas elecciones.
Yo también lo creo. 6 meses antes.
Yo no sé cuánto tiempo antes, yo creo que antes, desde luego. Y a mí creo que me consta, por gente que me cuenta de cerca de él, que él está muy preocupado con la deriva de Unidas Podemos. Otra cosa es que pueda...
Pues yo no me lo creo.
Bueno, yo te digo lo que...
Que no me creo lo que dices tú, ¿eh? No me creo lo que dice la gente.
Lo que digo yo te lo tienes que creer porque lo estoy diciendo
aquí. Por supuesto, pero
es que lo que dice Ángel es verdad. O sea,
No sé si lo que dice Ángel es verdad o no, supongo que como todos...
Evidentemente, Fernando, pero digo que nadie le obliga a poner ese tuit donde habla de que el terrorismo mató a Ernest Lluch. Es que son cosas que él hace voluntariamente y responden en una estrategia. No creo que sea una estrategia ideológica, es una estrategia de comunicación política. Él piensa que está todo el rato jugando al Risk. Y las convicciones o la posición de su partido, le da igual defender una cosa y la contraria en el plazo de semanas.
Si en eso estamos de acuerdo.
Entonces, si estuviera incómodo realmente con estos partidos, no hubiera mandado la carta que mandó la militancia y habría disuelto las Cortes, cosa que no ha hecho.
Pero claro que está incómodo, claro que no puede disolver las Cortes. Todo eso es obvio, y ni piensa porque mientras dura vida y dulzura. Pero que no me podáis discutir que Sánchez no está profundamente... insomne con el socio que tiene. Pues no me lo discutas. Perdóname, porque
lo veo capaz de dormir tranquilamente en una tumba.
No puedo dejar porque os enrolláis como las persianas. Ya está.
Simplemente por discrepar no se me deja hablar, pues no hablo, ya está. Pero
¿quién ha hecho eso?
Yo sí sé lo que me dicen y sé que me dice gente que está muy en el ojo del huracán. Y yo creo que Sánchez está preocupado y creo que esto no durará más bien poco que mucho. Y no creo que esto lleguemos al final de la legislatura con esta composición del gobierno precisamente. Bueno. Y si no, pues ya lo veremos. Esto es una apuesta que tengo yo hecha desde hace tiempo.
Eso es verdad, es cuestión de tiempo. Nada más y nada menos que de tiempo. Lo que no sabemos es ni siquiera cuánto tiempo. Sobre el tema del coronavirus, os pongo unos cortes y comentamos. Me refiero a esas medidas de cara a la Navidad que ha anunciado Salvadorilla.
Un conjunto de recomendaciones a las que queremos llegar por consenso con las comunidades autónomas en relación a las fiestas de Navidad. Tampoco está previsto que se cierre nada mañana, es decir, es un proceso de discusión para intentar llegar, como insisto, por consenso, llegar a un conjunto de recomendaciones que podamos dar a la población.
El consejero andaluz de Salud y Familia, Jesús Aguirre.
El viernes tuvimos una reunión técnica con el Ministerio, sí quiero decir que fue una tormenta idea en la cual el Gobierno no aportó ningún documento y para mí es una auténtica deslealtad que el Gobierno pase ahora un documento o filtre un documento a prensa, teniendo mañana a las 4 de la tarde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde todas las comunidades autónomas vamos a aportar nuestra línea de trabajo.
Meritxell Budó, portavoz del Gobierno catalán.
Nosotros iremos, escucharemos, veremos qué plantean con este borrador. Pero repito, nosotros tenemos la capacidad para tomar nuestras propias decisiones.
Qué país más complicado este nuestro, Jauregui.
Hombre, yo creo que el gobierno primero tiene que liderar el proceso que viene. Lo tiene que liderar porque si empezamos otra vez con el desbarajuste autonómico, mal empezamos. También es verdad que tiene que guardar las formas. Si tienes mañana un consejo interterritorial, hombre, no anuncies las medidas el día anterior. El señor Illa como si fuesen ya Roma locuta causa finita. Eso no puede ser tampoco. Pero bueno, las formas le fallan mucho al gobierno. Pero yo, sinceramente, Ángel, creo que cuando el gobierno dice vamos a liderar nosotros el proceso de vacunación, por ejemplo, que es un proceso muy difícil, que va a afectar a 30 millones de españoles como mínimo, que esto se dice pronto, y necesita una coordinación muy seria, cuando lo dice, yo creo que primero tiene que reforzar sus mecanismos de coordinación, el propio gobierno, sus mecanismos de control, el propio Ministerio de Sanidad, que ahora mismo está hecho una birria en estos momentos en ese aspecto, y segundo, tiene que dar a las comunidades autónomas el papel exacto que les corresponde. No puede ser una pelea por yo vacuno primero a los míos, tú vacunas primero a los tuyos, que ya se está empezando a ver la patita, esa patita. Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque nos estamos jugando algo muy, muy serio a continuación. Lo que va a ocurrir a partir de enero aquí va a ser muy serio, porque es que nos puede salvar o nos puede perder, una de dos.
Olmo.
A ver, sería impensable que en el plan de vacunas cada comunidad autónoma actuara por su cuenta. Es que nos podríamos encontrar con gente pasando de una región a otra, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, por cierto, en busca de una dosis de que le falte para completar el tratamiento o, bueno, no sé, medidas de todo tipo con calendarios diferentes, prioridades distintas de población. Es que además sería ineficaz pensar que un territorio tan pequeño como el de La Rioja, por ejemplo, Asturias, Cantabria, Murcia, puede actuar de forma independiente. Es que no tiene ningún sentido. Y lo mismo digo con las medidas para prevenir contagios en Navidad. Todavía no se sabe si la gente va a poder cruzar de una comunidad a otra. A mí personalmente me interesa mucho saberlo, pero evidentemente si se puede cruzar de comunidad a comunidad para una cena familiar, Nochevieja, Nochebuena, sería bueno que
una
se armonizaran.
Una cena familiar de seis.
De seis. Claro, ¿no? Exacto. Habrá uno a lo mejor
hasta
que tiene que.
Familias numerosas.
Habrá uno yo, que a lo mejor tiene mía, que cenar en la puerta, ¿no? Porque sea el séptimo o el octavo, ya no, ese no puede entrar en casa. En fin, eso será otro problema, pero. Es verdad que no tiene sentido que cada región se comporte de una forma distinta. Es que al final, en España ya, por suerte, en este momento y de hace mucho tiempo también, hay mucha movilidad. No sirve de nada tomar medidas en un territorio limitado, tan concreto. Yo creo que la gente necesita entender lo que está ocurriendo y sobre todo, tener un horizonte claro, con medidas muy, muy transparentes, que son comprensibles a medio largo plazo. Porque si hay una fecha especial en el calendario, es la de la Navidad. Es que llevamos mucho tiempo sin poder abrazar a nuestros seres queridos, sin verlos siquiera. Yo creo que el gobierno no haría bien tomándose esto a broma. Es verdad que no es lo más serio filtrar el contenido, el borrador, aunque yo alabo el trabajo de los medios de comunicación que lo han adelantado, por supuesto, es su trabajo, pero parece poco serio haber anunciado ya algunas medidas que lo único que pueden servir es para generar desconcierto. Si mañana esas medidas no funcionan, se derogan, se cambian, pasamos de 6 convivientes a 8 o a 12,
es más,
pues, o a 4, no, pues, no, pues va a generar dudas, malestar y cabreo.
Ya no es que no se aprueben, es que esas medidas se pueden hacer con este estado de alarma o habría que hacer otras de otro tipo.
Porque yo creo que sí.
Este estado de alarma se lo pasa a las comunidades autónomas, ¿eh?
Pero yo creo que sí se pueden tomar esas medidas.
Lo que quiere decir, sí, no.
El Consejo de Salud, yo creo que sí.
¿Y si no están de acuerdo?
Bueno, si empezamos. Yo mañana quiero ver lo que pasa. Yo mañana quiero ver el espíritu cívico de nuestras comunidades autónomas, del país, del sustrato del país. Mañana lo quiero ver. Porque estamos hablando, ya te digo, estos son los prolegómenos de que luego viene la vacunación. Después de los villancicos viene la vacunación. Espero. Y esto no puede ser un proceso de egoísmos y de intereses regionales. Es que eso no puede ser bajo ningún concepto. Hay que empezar a prevenirlo ya. Que nos lo vayan diciendo muy claro, muy claro. No sé si es el señor Illa y el señor Simón los que tienen que decirlo, ¿eh? Ni tampoco el propio presidente del gobierno.
¿Sabéis cuál es el problema? Perdóname, me quedan dos minutos, ¿eh? Olmo, sí. Jauregui. El problema es la falta de credibilidad en general. El problema está en que cualquier medida que sale Sánchez a vender el domingo o cualquier cosa que dice Pablo Iglesias, lo coges con pinzas, lo metes en el capítulo del marketing y no te lo crees.
Por eso, Ángel, por eso hay un 42% de señores que dicen que no se piensan vacunar. Por eso es que ya no se fían de nada. Es que esto es lo que pasa. Hemos llegado a la inseguridad, no jurídica
que
y
también.
Personal, jurídica y personal, como digo, al tope. Y eso es terrible. Sí.
Bueno, ¿cómo? Es que buscando un titular, Pedro Sánchez dijo el domingo que iba a haber 13.000 puntos de vacunación. Claro, quedaba mejor eso que decir que hay 13.000 centros de salud en toda España. La gente rápidamente se hizo eco, pero en realidad estamos hablando de la estructura sanitaria básica que se conoce pues, desde hace mucho tiempo, ¿no? Buscando un golpe de efecto, más propaganda, una línea más propagandística que de generar seguridad y credibilidad en los españoles. Y en esa línea, claro, es que va a ser imposible que haya un policía en la puerta de cada casa esta Navidad. para que se cumplan las restricciones, para que solamente se junten 6 personas en una vivienda para cenar, es necesario que los ciudadanos estén alineados con las medidas que se recomienden desde el poder público. Va a ser imposible que eso ocurra si vemos de nuevo que se está mercadeando, que hay confusión, que se están adelantando, que hay conflicto entre las administraciones. Es que los primeros que no van a creer...
Y que la presidenta Navarra hace una cena de 12 personas en su eso.
Sí, es que ha habido varios casos de ese tipo. Bueno, y la presidenta de Baleares estuvo en un bar hace no mucho y no dimitió ni dio explicaciones. Dijo que es que alguien de su equipo se sentía mal, ¿no? Es que hay muchos casos.
Bueno, y ahí está, ¿eh?
Muchos
ahí
casos, está. Pero sí, es que sí. Es que no aprenden. Es que ya estamos hablando del plan de Navidad. Sí. Y seguimos de nuevo teniendo dudas de cuáles van a ser las medidas que se van a poner en marcha.
Familia, que me pilla el toro. Olmo, cuídate.
Un abrazo muy grande. Venga. También a Tres Cantos dos, ¿eh?
Bueno, menos. Oye, Jauregui, lo pasé muy bien el otro día hablando de radio con grandes colegas, ¿eh?
Fue estupendo, eso había quedado estupendo. Ahí está, para que lo quiera ver. Sí, señor.
Sí, y qué buen rollito y qué cosas más interesantes dijeron mis
compañeros. Pasado mañana hacemos la segunda parte.
Yo a lo mejor no tanto, pero bueno.
Pasado mañana hacemos la segunda parte. No estuviste mal, hombre.
Venga, chao.
Un abrazo.
Adiós a todos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilleringi en high school. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
Ay, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tú, sí. Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo, pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040, 600-600-040. Fácil, directo. Baldoero, un arte.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, si eres de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy S20 FE 5G, te llevas gratis unos Galaxy Buds Live y una Fit 2. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me dé!
Línea editorial.
Cadena COPE.
Al gobierno le va a resultar cada vez más difícil poner sordina a los acuerdos con Bildu y acallar las voces críticas dentro del propio Partido Socialista. El propio Arnaldo Otegi se va a encargar, cada vez que hable, de poner en evidencia al Ejecutivo. En esta ocasión, el líder de EH Bildu ha confirmado que votará sí al proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez en coherencia con su apoyo al bloque de la moción de censura, con el fin, ha dicho, de parar a la derecha y de abrir ventanas de oportunidad para la democratización del Estado español. El cinismo atrevido del ex etarra todavía deja estupefactos a la mayoría de los españoles. Es verdad que a Otegi y a Bildu no los vamos a descubrir ahora. Lo que cada día produce mayor sonrojo es que el PSOE sea capaz de blanquear a tales socios y de utilizar la propaganda sin límite para tratar de hacer pasar la mentira por verdad. Convencidos de que es el relato lo que cuenta, están entregados a la causa de construirlo a su antojo. El verdadero riesgo para la democracia no está en los fantasmas que agita Otegi, sino en la actitud camaleónica de un gobierno dispuesto a pactar con quienes han reconocido que su interés último es socavar los cimientos del propio régimen democrático y de la unidad de España.